es una pena máxima de 30 años cuando la infracción se comete, antes se comete una infracción o después o durante, o sea, está acompañada de otra infracción, en este caso la violencia intrafamiliar. Por lo tanto, había una imputación de una que conllevaba una pena mayor de 30 años. En ese sentido, era imposible establecer un acuerdo porque los acuerdos se pueden establecer cuando el máximo de la pena es de 20 años. Laura.
O sea que en este caso el acuerdo tampoco legalmente...
No era posible.
Es ilegal.
Sí, claro, pero además la forma de proceder al acuerdo, porque si ustedes se fijan, la sentencia dice que es un acuerdo parcial. El Código Procesal Penal establece, después que se presenta la acusación, dos tipos de acuerdo. El acuerdo parcial y el acuerdo pleno. El acuerdo pleno es: yo acepto todos los hechos y todas las imputaciones que tú me haces y voy a, solamente vamos a decidir cuánto es la pena. Y el acuerdo parcial es: yo acepto los hechos y vamos a juzgar la pena solamente. O sea, tú solamente vas a pelear por cuánto va a ser la pena. Y hay otra cosa que es, aparece ahí, que es la suspensión condicional de la pena. Cuando tú dices: yo te condeno por 5, pero parte de esa pena va a ser suspendida bajo ciertas condiciones. Entonces, eso es importante saberlo por lo siguiente. La sentencia dice que es un acuerdo parcial. Es evidente, porque el acuerdo pleno no se puede, porque es cesante de que haya auto de apertura a juicio, según la ley. Por lo tanto, no podían acuerdo pleno. Pero el procedimiento usado es el del acuerdo pleno, porque ellos en juicio, en esa audiencia que parece que duró poco tiempo, sube una fiscal, la fiscal dice que desconoce la existencia de ese acuerdo y que ella es la titular del caso y que lo desconoce, y por tanto se baja de estrado.
Esa era Luz Aurora Almonte.
Entonces sí, entonces...
¿Qué procedía en ese caso? Si el fiscal,
bueno,
dice...
yo no me hubiera bajado.
Yo no... Ok, pero en
y ahora lo estoy viendo. Presento mi acusación.
Pero la jefa de ella era...
Ahora la jefa de ella parece que estaba ahí en la sala. Y dijo, o la llamaron, y dijo que ella subía. Por eso es que a eso pasa a las 9:00 y pico, a las 9:25, a las 11:52 sube la jefa. Yo no sé si eso pasó así, ahora la sentencia lo dice.
Ella está siendo en este momento interrogada en la Procuraduría General de la República.
Sí, pero la jefa principalmente, porque si después que
la abogada... La jefa está siendo interrogada.
Si después que la fiscal se baja...
La otra la están interrogando.
No, es que a nivel nadie la va a devolver a la vida. Y a esas tres niñas... Nadie le va a devolver a su mamá, ni le va a devolver su vida,
ni le va, y ese tramo es muy difícil. Vieron a caer a su mamá apuñalada y luego
sobrevive y luego la mata a tiro.
Pero desde el punto de vista ahora, Laura, de los jueces, el Ministerio Público, el titular Ministerio Público que está llevando el caso, te dice en audiencia: yo no tengo conocimiento de eso, y se baja de estrado. ¿Qué procedía que hiciera?
Bueno, si no tenía conocimiento el titular, yo no veo en esa sentencia ninguna citación a la víctima. O sea, no se dice, ¿verdad?, la víctima no participó como querellante ni como actor civil. Algo que se le cuestiona la muerte. Eso es increíble. En este país siempre hay que estar defendiendo a los muertos.
Revictimizando a los...
Como que no basta que le dieron 7 puñaladas y después la mataron. Ahora hay que decir que es culpa de ella. Yo quiero explicar algo. Decirle a una mujer que recibió 7 puñaladas delante de sus hijos de 3, 7 y 11 años que vaya a un juicio y dure 30 audiencias con aplazamiento, donde le van a llamar, le van a decir hasta barriga verde que ella es la culpable de todo, 70 veces, que contrate un abogado para que se constituya en actor civil, en vez de dedicar su tiempo a reconstruir su vida y la de sus hijas, es una crueldad, una irresponsabilidad, una indolencia increíble.
Laura,
que hoy estemos hablando de que ella debió haber seguido su proceso. Tiene que ser una gente que en su vida haya ido a un Palacio de Justicia.
Ahora,
según proceso.
El que sí estaba obligado a seguir el proceso era el Ministerio Público.
Para eso que está el Ministerio Público.
¿Cómo son esos procesos? Has dicho 30 audiencias con su rendido y le dicen...
Mira, esta brea, pero se le puede licuar.
¿Cómo son esos procesos?
Que va a comenzar así.
¿Y cuáles son las cosas que enfrenta una mujer víctima? Que le digan.
Una mujer víctima tiene que dar 800 días. Hay que ir a dar el viaje para la fiscalía primero, antes de que el proceso... Usted recibe un golpe, ¿verdad?
Sí.
Entonces usted va a la fiscalía.
¿Puñaladas?
Bueno, pero vamos a decir golpe, porque la puñalada es evidente.
Sí.
Le dieron puñalada.
Ajá.
Ok. Vamos a hablar de unos golpes. Una mujer que le dieron una golpeada.
ella va a coger la fiscalía y por lo menos ya hay un sistema en que la fiscalía te reciben. Pero tú vas a durar horas muerte, espera que te reciban, finalmente te recibe un fiscal.
Después ¿cuál de los dos te agarró?
Un examen con médico legista, un examen con un psicólogo, para ver si lo que tú estás diciendo es así como es. Entonces después te dictan una orden de protección que te entregan y entonces van a llamar al imputado. Al imputado lo llaman 70 veces y vamos a suponer que no vaya. Bueno, lo van a buscar. Si consigue, que te lo vayan a buscar preso, porque a veces hemos visto miles de casos en los que no lo van a buscar preso. Que dicen, no hay con qué, porque no hay con qué. Exactamente. Entonces deberían apagar un chin el aire en la Procuraduría y gastar de ese dinero de luz para comprar.